Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre, el saludo, el agradecimiento de que estén con nosotros acá en las noticias como son.
Sí, señores, muchísimas gracias, por supuesto, muchísimas gracias a aquellos que están en sintonía con el programa, los que nos están escuchando a través de la radio, ¿no? Onda corta, onda media, por cualquiera de las dos frecuencias, también aquellos que nos sintonizan a través de Facebook, Facebook Live. El programa se transmite en vivo a través de Facebook Live y por supuesto también después, o sea, lo pueden ver también a través de YouTube y lo pueden bajar y verlo a través de Telegram. La dirección de nuestra emisora es Radio Televisión Martí Oficial. Y ahí está toda la programación de nuestra emisora y, por supuesto, este programa para que lo puedan escuchar también a través de Telegram.
Muy bien, hoy la primera nota acá en tertulia. Cientos de vecinos salieron a la calle gritando consignas como libertad, pongan la corriente y si la vuelven a quitar, nos volvemos a tirar. ¿Dónde sucedió? En Nuevitas, Camagüey.
Y lo interesante es que después, ahora, durante el día, el gobierno cubano, la dirección del partido, salió a esta contraprotesta, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, salir a una protesta militante para criticar la de anoche, yo creo que es la legitimización de la protesta. El partido está preocupado y salió pues a dar contra candela, si
se le puede llamar. Acto de reafirmación patriótica, como
se
le dice.
Sí, pero lo que pasa es que la protesta de anoche fue grande en Nueva York.
No, y todas también.
Muy grande.
Las que están pasando tienen a las autoridades pues pensando. Hablando de electricidad, una avería dejó a una gran parte de La Habana en la noche del jueves a oscura. La Unión Eléctrica dice que no se trató de apagón planificado, sino producto de roturas en las líneas aéreas de 110 kilovatios.
Ya no solamente son las termoeléctricas, también son los cables y los postes.
¿Ahora? Y ahora repercutió en La Habana, pero ¿de qué manera?
¿Y de qué manera, mi amigo?
La otra nota, y con esto terminamos la tertulia, Europa revitalizará relaciones con América Latina ante avance de Rusia y China.
Interesante esa noticia que viene desde Europa. Vamos a analizar todas estas notas con Miriam Leiva, como todos lo conocen, periodista independiente, participante de esta tertulia de las noticias como son. Además, escribe para la página Cubanet, es una de las columnistas de Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
En las noticias como son. Tertulia.
Ya llegamos a viernes.
Sí, señor, se nota, ¿verdad?
Claro.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, sí, me alegro que pasen un buen fin de semana.
Claro, también para ustedes.
Para los cubanos no hay sábado ni domingo.
Desafortunadamente, viejo.
Hay que luchar la yuca 24/7.
Siempre el fin de semana es el fin de semana.
Bueno, cientos de personas, como ya decía, salieron a la calle la madrugada del viernes en Nuevitas, Camagüey, en una manifestación no vista en Cuba desde el 11 de julio de 2021. La protesta, tal y como se observa en numerosos videos compartidos en redes sociales, fue multitudinaria, alumbrada por la linterna de los celulares y los faros de motocicletas y acompañada de cacerolas, los claxons, palmas, consignas en voz en cuello. Y creo que tenemos el audio para compartir parte de lo que se lanzó desde allá, desde Nuevitas.
Vamos a escuchar cómo sonó Nuevitas anoche en el apagón.
¡Oye, policía!
Bueno, y también cantaron el himno nacional, que quiero agregarlo, no es demasiado, no quise poner tanto, pero también se cantó el himno nacional cubano en esta manifestación, en esta protesta. Realmente, Cabero, el que vio las imágenes sabe que es multitudinaria en Nuevitas.
Me llamó la atención que todavía tengan y sigan arrastrando la consigna de la marcha del pueblo combatiente, pero bueno,
¿cuál?
Es que siempre queda
el pueblo
algo.
Unido nada más.
Claro, o sea, bueno, eso se gritaba cuando, sí, acuérdense, la marcha del pueblo combatiente, cuando daban leña que la gente se iba.
Pero cuando el pueblo combatiente no se le gritó a Díaz-Canel lo que se le gritaba,
no se le gritó policía. No, Díaz-Canel estaba en la escuela
todavía. No se gritó libertad.
Tampoco.
Y además, el pueblo unido jamás será vencido, usted lo puede interpretar desde donde quiera.
Igual pero es una consigna que nace ahí, la escuchábamos, está muy bien, pero que incorporen otras.
Bueno, yo lo he escuchado en países latinoamericanos también.
Claro, porque acuérdense que el Che es universal. Vamos con Miriam Leiva
a
La
Habana. Pero el Che estaba muerto ya con el pueblo unido.
No, pero es que las consignas van acorde con el Che y con la ideología cubana.
Bueno,
y
de
con
todas maneras, un pueblo unido jamás será vencido. Yo creo que está bien dicho en esta consigna.
Yo no digo que no está mal, sí, sí. No lo interprete.
Claro,
que todavía siguen arrastrando, pero qué bueno que van poniendo otras como esta. Esto de cantar el himno, esto es maravilloso.
Sí, señor.
Esa es la mejor expresión que hace un pueblo cuando
y los gritos de libertad me parecen sumamente interesantes. Ya no es solamente el apagón, están pidiendo un poco más que le pongan.
¿Se acuerda
la
el 5 de agosto en La Habana? Los gritos de libertad.
Así mismo es. Miriam.
Sí, esto es una cosa que va creciendo porque de verdad que ya son demasiadas horas lo que le están poniendo a todo el pueblo. Y bueno, y sabemos que eso está unido también a todas las demás carencias, empezando por la comida. Hay una cuestión, el caso de Nuevita es muy significativo, porque es que ellos tienen una termoeléctrica allí. O sea, no conciben, yo me imagino, que tener esos apagones tan prolongados, tantas horas, cuando inclusive han tenido una termoeléctrica allí, pero lamentablemente, bueno, la termoeléctrica de allí también padeció lo que son los mantenimientos que tenía que llevar, pues lo fueron posponiendo y sencillamente se fue deteriorando y a cada rato se rompe o no trabaja o tienen que, en fin, que está contribuyendo a estos apagones también a nivel nacional, pero es un contrasentido, ¿no?, que teniendo incluso esa termoeléctrica, pues tenga los apagones. Esto quiero decir que, según parece, ha tenido presiones en otros lugares de Cuba, porque la gente, es mucho tiempo, tenemos que pensar que desde junio empezaron los apagones poco a poco, pero se han intensificado y ya tienen una cantidad de horas tremenda. En el caso de La Habana, fue, bueno, digamos, tremendo ayer, porque prácticamente toda la ciudad estuvo apagada, además de los ciclos que le tocaron, por ejemplo, yo tuve muchas horas de las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de La Habana, unas veces es a las 10, otras a las 2 de la tarde, en fin, pero más o menos se mantienen unos ciclos y eso empezó desde hace poco tiempo. O sea, La Habana no ha sido tan golpeada como otros lugares, pero incluso llama la atención que se traten de líneas aéreas, o sea, que son los cables que van por la calle, que se ven, y que eso sea tan fuerte, que haya tumbado la electricidad en una gran parte de la ciudad, es realmente muy llamativo. Pero bueno, en fin, eso es lo que estamos padeciendo ya hace bastantes meses.
Claro, lo de la noticia, la segunda noticia que tenemos para ahora, que Miriam comentó dentro de los apagones, por supuesto, está relacionado. Es interesante porque ya no están hablando de termoeléctrica, están hablando ahora del tendido eléctrico.
Otras fallas, ¿no?
Exactamente.
Y como dice Miriam, perdóname, amado, sí, sí. El servicio eléctrico falló en Guanabacoa, Marianao, La Lisa, 10 de octubre, Playa, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y Boyeros. La pregunta es, ¿qué quedó?
¿Dónde no se fue la luz?
Bueno, sí, en los hoteles.
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo te digo, o sea, ya no es solamente las termoeléctricas, ahora es también las torres o los tendidos. La explicación de que falló, quizás, dice que la entidad estatal, o sea, la Unión Eléctrica de Cuba, dijo, el lazo de 110 kilowatts de La Habana ya está energizado, por lo que se está restableciendo el servicio de toda la ciudad. Pero, ¿qué fue lo que provocó que no se energizara? Que perdiera la energía eléctrica. ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Una caída? ¿Debilidad en los cables? ¿O es simple y llanamente una justificación?
No es solo el problema de la electricidad, de los apagones. Por ejemplo, en el municipio holguinero Sagua de Tánamo, en las últimas horas, anoche, por cierto, hablaba con una persona que vive allá, cerca de este lugar y me decía que Zaguadetánamo lleva 15 días sin agua y que ya la gente no aguanta más. Y me dijo, mejor no hablamos de los apagones porque te ponen 4 horas al día la luz.
Vamos a pasar a la próxima nota, pero ¿sabe una de las cosas que pasó en Nuevita? Que cuando la gente caminó hacia el partido provincial, en la sede del partido provincial había luz.
Yo le decía a usted que en los hoteles...
Y ahí fue la indignación grande. O sea, no es solamente que quitaron la luz, sino que cuando llegaron a un punto donde estaba la sede del gobierno, o por lo menos del partido, había luz. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la Unión Europea confirmó que busca un nuevo impulso en las relaciones con América Latina y el Caribe después de que el diario español El País revelara una contraofensiva diplomática y comercial para retomar posiciones en la región en 2023 ante el avance de Rusia y China. A preguntas de Radio Televisión Martí, un portavoz de la Unión Europea confirmó el plan de los 27, aunque sin mencionar a los regímenes de Moscú y Pekín. El alto representante Josep de Borrell presentó la nueva agenda a los Estados miembros el pasado 18 de julio. El documento contó con un amplio consenso sobre la importancia de dar un salto cualitativo en las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, así indicó la fuente. El texto del País alerta sobre la sensación de retirada europea en los países de la zona, un espacio que está siendo ocupado por intereses económicos de Pekín y por la influencia política de Moscú. China ha multiplicado por 26 su inversión en la región entre 2000 y 2020.
Y sabe, bueno, menos mal que lo dice este artículo de Michel Suárez, que lo escribe para la página de radiotelevisiónmartí.com, porque cuántas veces en este programa, sobre todo hablando de Venezuela, hablando de Cuba, hablando de Costa Rica, de Perú, cómo las inversiones chinas cada vez son mayores, cuántas veces lo hemos mencionado. Menos mal que ahora en Europa por lo menos.
Y hay un dato importante, a Miriam yo creo que va a comentar sobre esto. China se ha convertido ya en el primero o segundo socio comercial más importante de Latinoamérica y el Caribe, desplazando a la Unión Europea y superando a Estados Unidos en muchos países.
Miriam Leiva.
Sí, ahí ellos han ido avanzando poco a poco en América Latina. O sea, eso ya lleva unos cuantos años, quizás en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, pues China fue intensificando su presencia con inversiones, sobre todo inversiones. Normalmente ellos empezaban con carretera, infraestructura, electricidad, pero fueron también haciéndolo en lo que son los productos fundamentales de esos países y sobre todo en esto del comercio ha sido muy importante porque, como ustedes decían, ha desplazado a todos los principales socios comerciales históricos que tenía América Latina. Y esto hay que decir que no solo son países que pudieran decir que, bueno, han tenido algunos gobiernos que eran de izquierda, etcétera. No. Hay que recordar que Brasil forma parte del grupo de los BRIC, o sea, de los países que son Brasil, y la India, Sudáfrica, en fin, que son 5 países muy importantes y que se están ampliando. Pero lo que más llamó la atención es que cuando llegó Bolsonaro al poder, que fue eso, empezó en época de Lula, cuando llegó o de Dilma, cuando llegó Bolsonaro, en vez de retirarse o debilitar esos vínculos, lo que se ha afianzado. O sea, que están viendo, en ese caso, las posibilidades que tienen muy grandes en ese grupo y el socio principal del grupo y quien debe haber sido la idea fundamental es China, precisamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por más que hayan tratado, pues eso ha seguido avanzando. Claro, hubo un poco vacío en la época de la pandemia, algunos intereses contradictorios entre la Unión Europea, Estados Unidos debilitó su ofensiva hacia América Latina, y entonces han copado esos espacios, que ya en estos momentos, por muchos planes que haga la Unión Europea, inclusive Estados Unidos, será muy difícil desplazarlo. Y en el caso de Rusia, igual fueron entrando, claro, no con el potencial de China, pero por ejemplo, en estos momentos debe ser importante desde el punto de vista comercial y de inversiones y de todos los negocios que tenga Rusia acá en esta zona, en momentos en que Rusia está sometida, bueno, sabemos, a las sanciones y que prácticamente no puede comerciar, o sea, tiene una situación difícil. Sin embargo, tiene salida, ha buscado, ha ido creando aperturas, oportunidades en América Latina y en África, ¿no? También, que bueno, África siempre fue priorizada por China, pero poco a poco Rusia también se ha ido metiendo.
Bueno, acuérdense que China tiene la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda. En Latinoamérica, ahí estamos hablando, yo lo estoy poniendo ahora a memoria, recuerdo que hace poco entró Argentina en la ruta de la seda, o sea, en estos convenios, ahí está Bolivia, está Venezuela, está Ecuador, si mal no recuerdo. O sea, hay y más, además otras inversiones, pero la ruta de la seda que trazó recientemente el Partido Comunista Chino para desarrollar y lanzar la economía china, el fortalecimiento de la economía china hacia el exterior, ahí hay muchos países latinoamericanos. Y yo creo que sí. Si usted hace una búsqueda en Google, solamente inversiones chinas en América Latina, es por miles de billones de dólares. Miles de millones de dólares las inversiones chinas en América Latina. Y la pregunta sería, geográficamente, culturalmente, las inversiones más grandes en América Latina debieran ser de Estados Unidos. Sin embargo, ahora el mercado chino se está fortaleciendo en América Latina y eso sin duda no es buena noticia para los Estados Unidos, no cabe la menor duda.
¿Y cómo se detiene?
Muy difícil.
Esa es la gran pregunta.
Yo no tengo la respuesta, la verdad.
Habría que preguntárselo. Hace mucho tiempo, como dice Miriam, vienen avanzando.
Habría que preguntarle a alguien que conozca del tema. Yo veo lo que está pasando, pero la solución no la sé.
Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues también recogemos una crónica de Miriam Leiva titulada Medidas para la inversión extranjera nacieron lastradas. En Cuba, la incapacidad para producir en las empresas estatales y la agricultura y para sustituir importaciones y exportar está más enraizada que el marabú. El resto, bueno, ¿de qué habla Miriam? Habla de la cuestión esta que se anuncia del comercio mayorista, del comercio minorista. Y Miriam,
vamos. Ya hemos tratado el tema. Con Miriam ya incluso lo hemos tratado en el programa, pero Miriam escribe este artículo que está sumamente interesante. Y cuando usted ve una Cuba que se está destruyendo y que ahora tratan de resolver el comercio minorista y el comercio mayorista a través de inversiones extranjeras para resolver el desabastecimiento, pero sigue siendo la empresa estatal socialista, el gobierno cubano, el que lo controla y el que decide cómo hacerlo, yo creo que ahí es donde están las dudas, Miriam Leiva. No sé cuál es tu opinión.
Sí, es que siguen manteniendo todo, o sea, la coyunda fundamental, inclusive empiezan esta apertura, o sea, este ofrecimiento diciendo que es selectivo, que va a ser con prioridades y que la prioridad fundamental, por supuesto, porque es la que tiene que controlarlo todo, es la empresa estatal socialista, o sea, que es parten de lo mismo. Entonces, le dicen al inversor extranjero que ponga en riesgo su capital aquí, en un lugar donde el mercado es muy pequeño, donde prácticamente la gente no tiene dinero para comprar, y bueno, quizás se asienten aquí para producir, exportar. Pero es que hay que pensar que tienen que traerlo todo, porque aquí no hay ninguna, digamos, insumo, no hay materias primas, no hay maquinaria, y así. Entonces, bueno, ya ellos, o sea, el gobierno ya le dio, por ejemplo, licencia de importación de todo a una compañía que está trabajando, canadiense, que está trabajando en el turismo, y me imagino que por esa vía se lo dan a los demás. Inclusive están abriendo para que haya más posibilidades de importación y exportación. Ahora, ¿qué pasa? Que se supone que también la apertura en el comercio mayorista y minorista sea para las pymes, o sea, para negocios que ellos tienen miedo de decirlo, pero son negocios privados. Pero también es selectivo, vamos y las prioridades se las van a dar a los empresarios extranjeros que ya están aquí, cosa que, bueno, tiene su lógica porque se han estado aquí y sufriendo con dificultades para poder llevar adelante sus negocios, inclusive el dinero lo han tenido y quizás una parte lo tengan aquí aguantado en los bancos cubanos. Entonces, es una cosa interesante porque esto pudiera ser el principio de abrir las posibilidades de comercio al por mayor, de importación y exportación, y también están tratando de priorizar que vayan inversiones hacia los municipios, o sea, hacia los productos fundamentales de los lugares. Pero esto que es, digamos, siempre contando con el dinero de otros, con las posibilidades de otros, aquí no se crea nada. O sea, el gobierno no parte de que, como decía, de producir para sustituir importaciones y exportar. Ya esa consigna hasta se ha perdido, porque es que no tienen posibilidades, con todos los cientos de medidas que ellos han creado, de lograr eso, de estimular. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que siguen manteniendo cerrado toda la iniciativa de las personas, y tiene que ser como ellos digan, según ellos digan, y los riesgos lo corre usted. Entonces, es una situación así. El comercio, además, en Cuba, en el caso del comercio minorista, sabemos que es el que ha estado más lastrado, por ejemplo, por la corrupción. ¿Por qué? Porque si usted tiene un sistema de abastecimiento donde todo falta, pues lógico, los bodegueros o los empresarios de los distintos niveles de Minsin, pues sencillamente entonces, donde está el robo, la corrupción, y eso todavía, aunque han tratado de hacer limpieza, eso no se ha erradicado, y es muy difícil que se pueda controlar porque sigue habiendo lo mismo, o sea, desabastecimiento.
Pero Miriam, no sé, tú ibas a decir algo.
No, comentar, perdóname lo sí, que sí. Escribe Miriam, la incapacidad que viene con lo que ella está diciendo, la incapacidad para producir en las empresas estatales de agricultura, sustituir importación y exportar, está más enraizada que el marabú. Y yo creo que esto quedó muy bien.
Claro que sí. Y yo la pregunta en los minutos que nos quedan, Miriam, del segmento, a mí me llama mucho la atención, porque cuando usted lo que está buscando es inversión extranjera para surtir los mercados minoristas y los mercados mayoristas dentro de Cuba, usted lo que está buscando que le entren productos para poderlo vender. Pero yo creo que toda economía debe comenzar por la producción, y toda economía debe comenzar por la productividad. En Cuba ni tan siquiera vamos a no hablar de productividad, vamos a hablar de producción. Yo creo que en vez de decir vamos a producir para poder vender en un mercado interno y no tener que buscar inversionistas para que nos surtan las tiendas, porque después viene el problema del poder adquisitivo y vienen una serie de problemas grandísimos, que los cubanos, el que no tenga remesa no tiene dinero, y qué precios van a vender los inversionistas que van a meter su billete en Cuba y a vender productos dentro de Cuba. O sea, es muy compleja, utilizando la palabra que le gusta al gobierno cubano, es muy compleja esta situación. Yo creo que hay que empezar a hablar de producción y no tanto de vengan a invertir para que nos llenen las tiendas. No sé cuál es tu punto de vista.
Y además, mientras sigan atándole las manos a la empresa privada o al inversionista privado, en este caso, ¿qué desarrollo va a tener el país?
Miriam.
Sí, empezando porque dicen que esas producciones que dan estos inversionistas extranjeros son para las tiendas de moneda libremente convertible. Entonces, bueno, cuando ya quede algo, pues será para las tiendas en peso, por ahí empieza. Entonces, hay una cuestión que es fundamental, eso mismo, si no sueltan las posibilidades de los cubanos de trabajar y de crear ellos mismos, incluso de que las pymes o como le quieran llamar, puedan tener más posibilidades y salir de esos extraordinarios controles que tienen, pues no se avanza, va a seguir con los burócratas de los más altos niveles hasta los más de abajo, yendo a visitar los lugares, diciéndole los mismos consignas y las mismas, tienen que producir, tienen que esforzarse, apliquen las medidas, pero todo continúa en esa situación. O sea, otra cosa que sí quieren también impulsar, y es lo que es las mercancías traídas en consignación. Eso no es primera vez, eso lo han hecho muchas veces, o han tratado de impulsarlo y tampoco ha fructificado tanto, como ya desde los años 80, 90, sobre todo 90, cuando al principio del periodo especial hicieron la zona libre de Berroa, o sea, aquí en La Habana, de Berroa, y eso lo han tratado de hacer de alguna manera en otro lugar, también en el Mariel. O sea, que el empresario traiga sus productos, los deje ahí para que se vayan vendiendo y se les va pagando según se venda. Eso se empezó a hacer también en los años 90, cuando abrieron un poquito, empezaron a abrir un poco a los empresarios extranjeros que se sentaran aquí, pero eran pequeños negocios en aquella época que traían productos muy limitados, no sé, cerveza, refresco, hasta caramelo, y alguna comida. Y bueno, o sea, que no es una cosa nueva esto de tener aquí almacenes en consignación o algún tipo de modalidad similar, pero nunca han podido tener fuerza porque sencillamente el gobierno le pone muchos muchas limitaciones también a ellos. Y bueno, vamos a ver, porque están locos buscando cómo abastecer, cómo vender, cómo tener productos, y bueno, sabemos que sencillamente no los hay.
No lo creo que esta es la solución.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Al menos buen fin de semana para ti, para los oyentes y televidentes también. Sí, sí. Hasta aquí la tertulia.